atrévese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 52. Vamos hablando de la nueva película de Terry Gilliam, Zero Theorem, que ¿cómo se llama acá en castellano, Fe?
¿Lo tengo que decir yo?
Sí.
Porque me duele decirlo. Un mundo conectado.
Vamos.
Otro gran logro de los traductores.
Sí, sí, sí. El teorema cero aparentemente era demasiado raro.
No,
así
no
que
contaba, no contaba nada.
Bueno, la última película de Terry Gilliam, quien supo conocer su mejor época, probablemente... hace como 20 años, ¿no?
Bueno, igual tiene como un catálogo muy bueno, muy reconocible.
Sí,
es como
sí,
una joyita
sí.
Que queda todavía.
No, no, para mí es uno de mis directores favoritos, claramente.
Y ¿para tanto?
Sí, yo diría que sí. Brasil...
es un gran director, pero no sé si puede entrar en la categoría de favorito.
A mí me parece que sí. Hace unas semanas, ¿viste? Cuando hablamos de nuestro top 5 de películas, que dijimos, bueno, que es un número arbitrario. Para mí, en el top 10, Brasil entra, por ejemplo.
Brasil, sí.
Brasil es una gran película.
Brasil, seguro.
Bueno, y después no 12 monos. 12 monos.
El resto para mí son buenas.
Munchausen.
Yo igual le tengo mucho...
Munchausen...
A mí me gustó mucho Munchausen.
Es graciosa, pero no está buena.
Time Bandits también es una muy buena película.
Bueno, a mí me gusta mucho más Munchausen que Time Bandits. Time Bandits me parece que está sobrevalorada.
En la película.
Son todos enanos. Bueno, la viste, ¿no, Santi?
No, no la vi.
A mí Time Bandits me parece que está sobrevalorada, pero Munchausen me parece que está subvalorada.
Bueno, igual yo le tengo un poco más de amor también por todo el tema de que es un Monty Python.
Claro, ahí sí.
Bueno, claro, esa es su otra época, digamos.
Claro.
Podríamos decir que tuvo tres épocas, ¿no? Monty Python, su Golden Age y ahora.
El único yankee en Monty Python, porque en realidad todos los demás del grupo son ingleses.
¿Terry Gilliam es yankee?
Sí.
Yo pensé que era inglés.
No, no, no. Bueno, tiene un acento claramente...
No recuerdo haberlo escuchado hablar, pero estabas convencido de que era inglés, como él, como los demás.
Es que usa muchos actores ingleses también.
También, sí. Él se encargaba más de lo que era el arte. Hay muchas cosas icónicas. El pie de Monty Python está hecho por él, básicamente. y era uno de los que, junto con Terry Jones, que era otro Monty Python, eran los que dirigían los sketches. Y las películas. Que las películas no solo eran buenas, sino que a nivel... producción.
No, digo, son excelentes.
Son excelentes y era un grupo era un grupo cómico. Es como que Bañero más loco del mundo se vea del carajo. Cosa
claro.
Que no, no.
Y que Franchella la haya dirigido. No,
claro.
No, aclaremos que no.
Es un delirio.
Bueno, las películas de Monty Python para mí son también, no sé si entrará como en una de mis películas favoritas, pero son grandes, grandes películas.
A mí The Meaning of Life.
Especialmente el significado de la vida.
Cerebro.
El significado de la vida creo que
el mejor final
es...
de la historia de las películas.
Sí, no, es tremenda. Pero después, bueno, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, como también lamentablemente se la conoce acá en Argentina,
sí.
Y La Vida de Brian, no son tan buenas como El Significado de la Vida, pero son excelentes películas cómicas.
Sí.
Que aparte, como decías vos, además de tener mucha comedia por ser, digamos,
sí.
Salir de la cabeza de un grupo cómico, son muy películas.
Muy películas, sí.
Y también tienen lo que mencionamos un poco cuando hicimos nuestro top de películas, es que son películas súper citables. De cada
sí.
película puedes sacar 10 chistes que lo vas a repetir una y otra vez.
Sí,
en
que quedaron, que son icónicos,
amigos.
Que
sí.
quizás se conocen por fuera de la película.
Claro.
Gente que no las vio.
Pero y si no lo vieron, búsquenlo. Monty Python, porque es excelente. Tiene esas tres películas, tiene una que llamaba And Now for Something Completely Different, que
claro,
es la primera que hicieron, pero
es
como
esa
sketch.
No la vi. ¿Vos la viste?
Básicamente es un sketch. Sí,
es
sí.
Un
sí.
Sketch.
Pero está bueno igual. Y después creo que tienen dos o tres temporadas sketch, así.
Sí, de
son muy icónicas
de televisión que tenía.
Y de última pueden buscar cachitos en YouTube y son muy buenos también.
Es una deuda pendiente que tengo, Monty Python and the Flying Circus.
Sí, la serie que
la serie de televisión a la que hacías referencia. Y la verdad que sí, Monty Python, digamos, si no lo conocen, qué vergüenza, vayan a conocerlo ya mismo. Bueno, y habiendo hablado de Monty Python, ahora vamos a hablar en particular de Zero Theorem, la última película de Terry Gilliam. Y les recordamos que la idea es que la vean antes de escucharnos porque la vamos a spoilear. Y como hablábamos en nuestro Facebook, se estrenó solamente en 6 salas de cine este jueves en nuestra ciudad.
En Yanquilandia también no le están dando mucha bola. Y yo sigo a Terry Gilliam en Facebook.
Ajá.
Y
se
como,
queja de eso.
Se queja un poco.
¿Sos
de eso.
Amigo de Terry Gilliam?
Soy amigo de Terry Gilliam.
¿En serio? Sí. No, lo seguís.
Nah,
o sea,
sigo,
claro,
sigo.
No te aceptó la solicitud de amistad.
Y me hizo acordar también en Twitter hay algunos también haciendo como lobby para que denle bola. Y algunos pusieron también. Gilliam le pasó lo mismo con Brasil. Weinstein creo que era el que
sí,
la
sí,
distribuía.
La, se la boicotearon.
Y Terry Gilliam compró como un media página en la primera etapa de, no sé, de New York Times, por decir una cosa así, que decía, che, ¿cuándo vas a estrenar mi película, Terry Gilliam?
Genial.
Sí, esa historia es muy conocida. Hubo, no sé si eran Weinsteins igual, me parece que no.
No me acuerdo, pero algo así como,
pero
por ejemplo...
tuvo una, sí, una, digamos, batalla muy pública con el productor, que se la reeditaron completamente. De hecho, como pasó con Blade Runner, después de mucho tiempo salió la edición del director. O sea, eran películas muy queridas y que encima estaban masacradas por el productor. Como C. de Mal también. Con C. de Mal pasó la de Orson Welles. Hay distintas películas, así que fueron clásicas, pese a que mucho después se conoció la verdadera versión que quería el director. Y bueno, aparentemente esta película, sí, quizás es porque esto de que ya no hay un interés. Desde hace varias, bueno, como decíamos antes, desde hace varias películas que Terry Gilliam ya no llama tanto la atención como antes.
Pero
me pareció el imaginario de Doctor
Parnaso. Sí, yo la vi. No me pareció tan mal a mí, ¿eh? No sé qué te pareció
a
vos, Santi.
A mí como casi todo lo que hace Terry Gilliam me parece que es visualmente...
interesante.
Súper interesante, es un viaje estético re lindo... que generalmente tiene algún mensaje interesante para darte, aunque ya se empieza a repetir y medio que todo el tiempo habla de lo mismo.
Puede ser.
A mí, lo que tenía interesante esa película era todo el tema con Heath Ledger y los actores que lo reemplazaban.
Eso me pareció increíble. Historia, porque se muere Heath Ledger, contratan un montón de actores para...
Es como reemplazar en cada dimensión que aparecían los personajes, hay un actor distinto.
Y eso está bueno.
Es una idea muy creativa, la verdad. Yo no vi la peli, pero...
Sobre ese problema que tuvo, y a mí me parece que era excelente.
Es una solución muy... Es una solución que quizás hizo que la película sea mejor, no sé.
Bueno, lo que decía era que me parece que Terry Gilliam es como un director más, qué sé yo, para... cinéfilos, por decirlo de alguna manera, como Brian De Palma. Si alguien te pone un De Palma ahora, tiene de las mejores películas de historia también, para mí. Y si sale una película... Bueno, ahora salió el año pasado, creo, que se llama Pasión, que acá no salió todavía. Creo que se estrena a fin de año. Y nadie le dio mucha bola. Es como que me parece que es más de culto y quedó viejo. Más para cómo se mueven las cosas ahora, tipo explosiones y...
Bueno, esta peli tiene eso un poco. Yo me esperaba ver a un Terry Gilliam imitándose a sí mismo, que me parece que pasa en la película, se nota. Se nota un poco viejo, un poco acartonado. Sin embargo, la verdad que tiene cosas muy frescas y tiene momentos muy graciosos, tiene ritmo, tiene mucha comedia interesante. Yo me esperaba algo mucho más acartonado, más viejo.
Yo personalmente había escuchado que no tiene críticas mixtas, algunas malas, otras buenas. A mí la verdad que me gustó bastante, me sorprendió.
A mí me gustó, me pareció medio insulso. Es como que
es medio que no va a ningún lado, claro. Al final es como podría haber terminado así, como podría haber terminado de cualquier otra manera.
Por eso me parece que tiene cosas que funcionan, cosas que no.
Interpretaciones, ¿no? Pero la verdad que como final audiovisual es medio...
Yo le decía a Santi que me gustó, que también me pareció como que le faltó algo. No sé si no supo bien mostrar la idea que quería, el mensaje que quería comunicar, pero como le decía a Santi, me parece que es como un remake de Brasil, pero en donde Brasil atacaba a un gobierno dictatorial. Este ataca al, no, más allá al gobierno, el que tiene tanto poder y que puede ser dictatorial. Ahora son las corporaciones.
Claro.
Y es muy real eso.
Igual es muy real, pero... O sea, está bueno que se hagan películas sobre eso. Me parece que es importante, es un tema del que hay que hablar. Pero yo también siento que lo que me quiso decir esta película ya me lo dijeron otras 250 películas.
Puede ser.
Todo lo mismo.
A mí lo que me preocupó es que en
realidad... Sin vuelta, sin algo nuevo.
No está muy seguro de lo que está diciendo también, porque te muestran toda una especie de sátira de la vida corporativa, de lo que es trabajar en un cubículo, etcétera, pero hay algo ahí en el medio, yo quizás no lo entendí yo, ¿no? Pero hay algo ahí en el medio sobre las redes sociales, sobre conectarse a través de la internet, que yo no sé bien cuál es el punto de vista de eso, sobre eso de la película.
¿Usted no sé, parece? Yo creo que tiene, no sé, algo, a mí me dio la impresión de que algo que ver con la soledad, cuanto más conectados estamos también. Pero eso también es un tema que se caminó y me parece que estaba mejor en Her, por ejemplo.
Totalmente, pero... yo pensé mucho en Her. Me parece que intenta demostrar eso con lo que le pasa a la chica, ¿no? Que es una mina que está como conectada con un montón de personas a la vez, pero sin embargo se siente sola y se enamora de este tipo en particular.
Claro. Además el tema de que lo que ella ofrece también, porque es como... es virtual. Es como prostitución, claro. Pero virtual y tampoco está con alguien.
A mí toda esa idea me pareció de lo más interesante.
Sí, es lo más interesante. Como... eso existe hoy en día, tranquilo. Sí, claro. O sea, es algo que existe tal cual. No estamos hablando de algo futurista o algo...
Pero todo el tema de este limbo en el que están ellos dos solos y ahí puede pasar cualquier cosa y pueden... hacer lo que, viste eso, comer sin engordar, pueden ahogarse sin morirse.
Tiene pelo.
Tiene pelo. Todo eso me pareció de lo más interesante, lo más, qué sé yo, nuevo, lo más contemporáneo. Y quizás todo el tema de la corporación y el personaje de Matt Damon, que me pareció una garcha.
Sí, el personaje de Matt Damon es raramente
de más. Gracioso que esté.
Raramente de más.
Gracioso, las primeras dos veces que aparece cuando está mimetizado con el fondo me cagué de risa.
Sí, y aparte es Matt Damon haciendo...
claro. Pero el resto, no sé, todo lo que tiene que ver con la corporación me pareció medio eso, medio viejo, medio acartonado.
Sí, pero a mí eso es algo que a mí me gustó mucho. Claramente es todo tipo lo-fi, es todo tipo...
No, no digo estéticamente. Estéticamente es terrible.
Es hermoso.
Está, o sea,
estéticamente, claro, vuelve con... Yo lo poco que vi de sus últimas películas, el imaginario Brothers Grimm, es que es mucho CGI, ¿no? Mucho digital.
Se nota mucho cuando sale a la ciudad la primera vez. Me parece que está ahí un exceso de...
Y siempre fue medio barroco igual.
No, pero sí, yo iba a
decir, pero
al revés,
me gusta más el barroco práctico de Brasil que el barroco CGI de ahora.
Pero perdón, yo iba a decir lo contrario, que me pareció que había mucho más efecto práctico del que uno esperaría. Está bien, las vistas para arriba, digamos, ¿cómo se diría? El skyline de la ciudad sí es claramente es un efecto especial, pero la mayoría de las cosas estaban ahí, ¿o no?
A mí todo lo que pasa en la casa de él, que me parece genial que vive en una iglesia,
sí,
es hermosa la idea.
Sí, que el tipo está como donde estaría el órgano o el púlpito.
Todo eso me parece...
Escribiendo código.
Visualmente hermoso. Cuando sale a la ciudad me parece un quilombo que... Habían tantas cosas en cada plano que yo no sabía qué mirar y sentía que me estaba perdiendo un montón de detalles. Era como mucho.
A mí eso me gustó mucho. Me pareció muy Brasil y me parece que es la idea. Que justamente que te apabulle y que quizás esa escena, si la querés apreciar del todo, tenés que verla varias veces.
Yo sí, no sé. Para mí en Brasil era mucho más ordenado el caos. Acá me pareció demasiado desordenado.
Hasta las mismas corporaciones, digamos, saben el caos que es comunicar algo y tenés esta boca que te sigue contándote la venta que quiere hacer porque sabe que si no, no vas a ver nada. Si te
había una idea medio parecida, creo que en Minority Report.
Sí.
Cuando pasabas
que te leían
lugar,
el
ojo
y te hablaban personalmente, te usaban tu nombre. Y bueno, la iglesia de Batman, genial. Batman de Redeemer, espectacular. Es como que... Esta idea de que en el futuro los... No sé, me encanta esa idea. Solamente una cosa que las mencionaron en un segundo, que en el futuro Batman quizás sea como Jesús.
Sí.
Me gustó mucho. No, a mí la verdad que de la construcción de este mundo, especialmente de la forma, el arte que usan y la manera, para mí, que era en gran parte con efectos prácticos, es de lo que más me gustó de la película. La puesta en escena tiene como muchas ideas muy raras. Esa cámara flotante que usa... Tan típica de Terry Gilliam.
A mí me gustó cómo entraba y salía de las pantallas.
Sí, o cómo entraban y salían los actores de cuadro por momentos. Sí. Cómo parecía que estabas viendo el contraplano, pero de repente entraba otro de los actores. Eso es muy Terry Gilliam, me parece.
Sí, había mucha comedia visual, mucho juego.
Que eso es, bueno, claramente lo que lo diferencia de Terry Gilliam y lo hace un buen director, ¿no? Que tiene como una forma de contar con la cámara especial que es propia de él.
Totalmente.
A mí me hace acordar muchísimo a 12 monos, a Brasil.
Uh-huh. Bueno, yo esperaba un trabajo más impactante de Christopher, no sé cómo es. Pero me parece como medio desaprovechado, medio payasesco. Está bien, sí, es como labura Terry Gilliam con los actores, pero me pareció como muy... Hola, soy Christopher Waltz, hago manigotadas.
Casi. A mí me pareció... No, que a mí me pareció que claramente está un poco desaprovechado. Digamos, Christoph Waltz es uno de estos grandes actores nuevos. Si bien es un tipo mayor, un gran descubrimiento de... Yo no lo había visto nunca antes de Inglourious Basterds. Y después en Django.
¡Django!
Pero acá está como un poco desaprovechado. Igualmente, por momentos brilla el actorazo este que aparentemente es Christoph Waltz, pero quizás está un poco desaprovechado, ¿no? En esta película.
Sí, me parece que sí. Me parece que los otros actores no tuvieron más cosas para hacer, tal vez. Porque él siempre está medio paranoico. Lo divertido es que, bueno, habla como si fuese en plural.
Eso de que habla en plural.
Pero
que quizás lo extraño es que es un personaje muy complejo por dentro. Justamente es un personaje que demuestra muy poco, que es muy parco, muy cerrado, muy...
Como está Tilda Swinton también.
Con los mismos dientes que en...
que en Snowpiercer.
¿Qué onda? No se los pudieron sacar y bueno...
Claro. Sí, le quedaron pegados y... Sí, tremendo cuando empieza a rapear, boludo. Tilda Swinton.
Esa parte es muy buena.
Sí. Y totalmente gratuita, como que apagan la cosa y nadie lo menciona de nuevo.
El personaje de Tilda Swinton, así como dije que el de Snowpiercer no me gustó, acá me pareció excelente.
Es muy bueno. Sí.
Cuando aparece de golpe como, no sé, casi un antivirus que te tipo así, hola, estás entrando a una página equivocada, salí, cerrate.
Claro. Tipo, se hace como un...
El autoscan que se hace muy gracioso.
Ah, tenés razón, me zarpé. Listo, me voy. Claro. Es muy bueno. Sí, Tilda Swinton, la verdad que... A mí me parece que ya sus últimos papeles los está eligiendo porque puede hacer algo bizarro.
Y algo que me sumó mucho también es el actor este que hace de Lupin en Harry Potter.
Sí.
Me encanta ese chabón. Me encanta.
Un gran actor,
quiero que esté
muy buen
película.
Personaje. A mí los personajes secundarios me gustaron mucho, como hablábamos de la chica que está.
Y las chicas Gilliam, por lo general, son un fetiche. Mucho cuero, mucha goma, ¿viste?
Sí. Nada, la verdad que esta chica hermosa, ¿eh?
Sí. Sí, igual la chica sí es hermosa, pero el personaje me pareció medio raro, medio básico.
¿Sí?
Puede ser.
No sé.
Es medio básica la relación, qué sé yo.
El,
se enamora.
No sé.
Sí, también las dos chicas que aparecen, creo que aparecen dos solamente. O sea, sí
la de la pizza.
Las dos tienen...
Ah, me había olvidado la de la pizza.
Se escotan. Las dos muestran el culo y las tetas. No van a ningún lado, digo.
Y pero bueno,
y
tal vez
después
tal
encima
vez es
ella lo primero que hace se pone a limpiar. Sí, pues, yo no entendí si era medio básico la mirada de Terry Gilliam o era una crítica, no entendí.
Sí, para mí es que está como barajando varios temas y nunca se para a hablar específicamente de uno o de varios. Porque tiene temas muy...
ensalada de críticas.
Porque tiene un montón de cosas que a mí me gustan, ponele. Bueno, nada, cosas dictatoriales, cosas de corporaciones cada vez más atentas a tu vida.
Sí, la
soledad. La soledad es...
Sí, el exceso de conexión y la soledad.
Porque hablemos, el teorema cero es este, de probar que nada...
Que todo es al pedo.
Que todo es al pedo, básicamente. Claro. O sea, es algo muy, muy particular, muy copado de pensar. Y que lo único que dice es que nada, estamos solos. Fin.
Sí, sí, que nada es, que todo es por nada,
es
digamos.
Como, toca un montón de cosas re interesantes. Y puede ser que haya quedado como medio a la mitad.
A mí,
¿no?
Lo que me
igual parece... Igual a mí me terminó gustando.
A mí me terminó gustando también.
A mí me gustó,
la verdad.
Pero yo la disfruté, pero la sentí esto medio insulsa. Como que al final no me dejó nada
concreto.
En
definitiva, no creo que sea la intención porque sería como... demasiado, pero parece que todo va a nada, como el teorema cero, ¿no? Que es como se llama la película, porque nada termina concluyendo.
Es que había un poco de eso. Y hay un poco de eso en el personaje, que es mi personaje favorito, que es el hijo de Matt Damon. Sí.
Tal cual, eso iba a decir.
De un personaje medio meta, como que parece una persona que está mirando la película todo el tiempo, que está como mirando lo que hace el otro y comenta, parece tipo, falta que le dé un balde de pochoclos y empiece a...
Sí. El momento más gracioso es cuando la chica le dice que se vaya con él. Y creo que el chico, que hasta ese momento no sabía quién era la chica, le dice, sí. ¡Por Dios, decile que sí, váyanse! Tipo, claro, porque es lo lógico.
O cuando va por primera vez a la casa de él, que le dice, ¿por qué tengo que confiar en vos? Y dice, ya te confiaste en todo el mundo, ¿por qué no confiar en mí?
Claro,
es
tal cual.
Es típico de guiones.
Y ahí te
boludo, está confiando en todo.
Claro, ahí te das cuenta, claro, seguro que te están cagando, pero es raro que,
claro,
que lo digan de esa manera. Sí, para mí claramente es el mejor personaje. El chico este le encontraron como un tono de que actúe de adolescente.
Sí.
No natural, no realista, pero encontraron como un tono que yo creo que no vi en ninguna película. El personaje este tenía como ciertos manerismos que me parecieron muy... De lo más interesante de la película.
Era como una...
Lástima que también no llega a ningún lado, desaparece, lo sacan de escena y no aparece más.
Uh-huh. Bueno, y quizás también otra cosa de estas que parece que quizás es nada a propósito, es el trabajo concretamente que hace él, más allá de lo de la ecuación, que ahí se entiende.
El trabajo es un delirio.
Lo de crunch, no sé qué cosas.
Entities en vez
crunch
de números.
Entities... O sea, no se termina de entender y creo que es a propósito, como que es nada, sí. Están
¿no
haciendo
que
cosas
dicen,
que no importan?
Cuando la chica, la prostituta, le dan el coso ese de realidad virtual, dice, me dijo no sé quién que esto es su trabajo. Ah, no tengo idea, yo los números la verdad que no sé para qué
claro.
Sirven, nunca me pongo a pensar. Que es un poco, a mí eso me pareció un mensaje interesante, de que es un poco de este tema de que en muchos trabajos vos quizás estás haciendo algo, pero no podés ver exactamente para qué se está usando,
claro,
ni te interesa saber quizás.
Sí, para
solo
eso...
haces tu trabajo y te vas a tu casa.
Claro. Y eso me parece como un poco interesante. Ese sí me parece un punto de vista interesante sobre lo que significa el trabajo hoy en día, el trabajo en una corporación, ¿no? Que nunca sabes exactamente para qué sirve lo que estás haciendo. O para qué se va a usar y quizás tampoco te interesa.
Bueno, ¿y qué onda con el final? Yo creo que no terminé de entender qué pasó.
¿A qué va?
No tuve tiempo todavía de sentarme a analizarlo, ¿eh?
Mm. Bueno, es otra cosa que me pareció que es muy parecido al final de Brasil. El personaje principal se pone el traje este modificado por el hijo de Matt Damon.
Uh-huh.
Y entra como en un sueño, en una realidad virtual en donde habla con Matt Damon. Medio que cierra la idea de la película, pero no queda claro. A mí me parece que queda bastante claro que es como toda su imaginación.
Sí, claro.
Aunque el personaje de Matt Damon dice ahora sos parte de la Matrix o de la red neural o algo por el estilo. O sea, quizás algo de real hay. Y ahí es Matt Damon, el personaje de Matt Damon como empresario, dice, no, yo te hice estudiar esto porque el caos y el no saber por qué de las cosas es lo que hace que es
parte de la venta.
Parte de lo que usan las corporaciones para venderte cosas que no necesitas quizás.
Uh-huh.
Y el chabón después termina viviendo en esta realidad virtual, solo.
Ojo que en los créditos, no sé si escucharon, que se escucha la voz de ella.
¿Ah, sí?
Sí.
Está la música, se escucha que dice...
Ah, sí.
Le dice, no sé... ¿Cómo se llama el personaje? ¿Christoph?
No. Cohen. Cohen.
Sí, con Q.
Queen, Sinu, bueno, no sé, algo así. Bueno, mi idea es como que de alguna manera esotérica, extraña, se reencontraron en un limbo virtual ellos dos. Yo me quedé con esa idea. Como que entre los créditos te lo dejan ahí, como que si prestas atención se reencontraron.
Bueno, las películas de Gilliam, por lo general, salvo las de Monty Python, siempre son de... dejarte pensando, me parece. Nunca puede ser. Son siempre medio ambiguas.
El final de 12 monos es...
Bueno.
Sí. Histórico. Si no la vieron, véanla, pero es tremendo. Y ahí sí cierra todo, digo, ¿no? Es el 12 monos termina de cerrar.
Sí, esta película te deja como un sabor medio insulso porque tiene como un montón de mensajes sueltos, un montón de, como decíamos, una ensalada de críticas, algunas interesantes, otras medio acartonadas. Uh-huh. Y sin embargo, cuando parece que te va a dar como el mensaje a lo que está llevando, es como que termina de repente.
Estúpidos humanos, cero nunca puede ser igual a 100.